La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Qué gusto me da saludarle. Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Hoy es ya martes 10 de diciembre de 2024 y aquí le presento el resumen informativo. Las empresas ganadoras de la licitación tendrían hasta el 31 de diciembre para entregar los 160 camiones recolectores de basura al municipio de Guadalajara. Este viernes se conocerán los ganadores del concurso. Aumenta a 17 el número de niños fallecidos por el brote de una bacteria en 8 hospitales del país, confirma la Secretaría de Salud. 13 de los casos se registraron en el Estado de México. En Jalisco, la dependencia estatal descarta su presencia.
En Jalisco no tenemos evidencia de ningún caso de esta naturaleza.
Alista Derechos Humanos macro recomendación sobre desaparecidos en Jalisco.
Estamos visibilizando algunas situaciones que se dan al interior de la Fiscalía en cuestiones de investigación, en cuestión a dilación de las investigaciones de los desaparecidos.
Por su parte, la Comisión de Hacienda Legislativa contempla destinar más recursos para la agenda de personas desaparecidas en el Estado.
Sí, estamos previendo ese aumento y también es derivado de que les hemos escuchado.
La bancada de edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara promueve amparo masivo ante el incremento en las tarifas del CIAPA. Fiscalía General de la República inicia investigación contra el hombre que intentó desviar un avión a Estados Unidos. Tras enfrentamiento a balazos, policías tapatíos recuperan un auto robado y capturan a dos presuntos delincuentes. Esta tarde le damos a usted la bienvenida en los teléfonos mi compañera Berenice Flores. Los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Anótelos por ahí, téngalos usted cerca del refri. Es el lugar favorito, ¿no?, para poner los números. O antes era el lugar favorito. En fin, pero esos son nuestros números fijos aquí en cabina de Radio Metrópoli. O si usted quiere escribirnos, ya sea por WhatsApp o por Telegram, tenemos un solo número para cualquiera de estas dos plataformas y este es el 3311-5519-62. Esta tarde le está saludando mi compañero Osvaldo Estrada en el control de audio. Hola, Osvaldo. Y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. ¿Cómo está el reporte meteorológico? Mire, este martes ingresó al país el frente frío número 14, que se estará desplazando sobre el norte, noreste y oriente de la República Mexicana para ocasionar lluvias en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como Nuevo León y Querétaro. La masa de aire polar asociada al frente generará esta noche evento de norte con intensas rachas de viento en el litoral de Tamaulipas que se extenderá a las costas de Veracruz. Finalmente, una circulación anticiclónica generará ambiente cálido durante la tarde en zonas del noroeste, noreste, centro y oriente del país y caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Para Jalisco específicamente, bueno, efectivamente la temperatura ha sido cálida durante la tarde, pero se espera que refresque por la noche y al amanecer. En el caso ya del área metropolitana de Guadalajara, amanecimos con una temperatura de 13 grados, llegamos a una máxima de 28, tuvimos cielo despejado, una tarde cálida y comenzaremos a tener ligero descenso de la temperatura al cierre de la jornada conforme vaya cayendo el sol, que de hecho el sol, pues déjeme decirles, me ganó, porque se supone que ya se ocultó a las 6 de la tarde con 15 minutos y ya son... Ah, no es cierto, no se me adelantó nada, yo soy la que está más adelantada que nada. El sol se va a ocultar a las 6:15, son las 6 con casi 10 minutos. Ya prácticamente en 5 minutos más el astro rey estará yéndose al sobre, como se dice, a dormir, pues. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para llevarle los detalles de la información que ya le hemos adelantado en este resumen informativo para dar inicio a Metrópoli al Día. We'll be right back. Una noticia que ha resultado preocupante, sin duda alguna, es esta de la muerte que ha generado una bacteria llamada Klebsiella oxytoca. Lamentablemente, esta bacteria ya cobró la vida de 17 menores a nivel nacional. Y hoy, precisamente, esta cifra que le doy fue, digamos, la que actualizó el propio secretario de Salud Federal. Pero los detalles los tiene para usted mi compañero Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el tema de esta bacteria que cobró la vida de 13 menores, 13 bebés en el Estado de México, y esa era la cifra que teníamos hasta hoy, que el doctor Krasanovich, David Krasanovich, que es el secretario de Salud, informó que hubo otros casos en Michoacán y otros tantos en el estado de Guanajuato. La diferencia es que en Michoacán se dieron 9 casos, de los cuales 3 fallecieron, y en Guanajuato fueron 4 y falleció uno. Incluso dice, pues ya no fueron solamente de neonatos, de recién nacidos, de bebés que estaban en incubadora, sino que también un menor de 14 años resultó afectado por este problema. Pero pues vamos a escuchar justamente las palabras del doctor Krasanovich hablando justamente de este fenómeno lamentable ocurrido en nuestro país.
También de la empresa. La autoridad es difícil, porque lo que se hace es que se recibe y como normalmente se hace el procedimiento. De todas maneras, tiene que darse la investigación. Pero la hipótesis hasta ahora que tiene que demostrarse, pues es que venía contaminada estos lotes que se produjeron en una central de mezcla en Toluca de una empresa.
Bueno, evidentemente es la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ustedes escucharon, digamos, el marco de este asunto, porque está justamente en la investigación. Y escuchemos a Krasanovich.
¿Perdón?
Que se pueda decir que existe un brote. Les recuerdo que la Secretaría de Salud tiene la Dirección de Epidemiología. La Dirección de Epidemiología recibe cotidianamente los reportes de casos infecciosos del país. Existen bases de datos de lo que va sucediendo. Cuando en algún evento ocurren cuando menos 2 casos de bacterias oportunistas, porque tenemos infecciones cotidianamente, pero hay bacterias que nosotros les llamamos oportunistas. Les decía yo que dos bacterias que presentamos son comensales que tenemos nosotros en el propio organismo y que normalmente no causan infección. Muchos de ustedes pueden tener esas bacterias, pero no tienen una infección por esas bacterias. Cuando aparecen 2 casos, entonces la Dirección General de Epidemiología recibe la notificación y entonces cuando empieza la investigación de que no vaya a ocurrir un brote. La Dirección General de Epidemiología es precisamente el órgano que tiene esa función de vigilancia. Todos tenemos esas bacterias, pero no tenemos un brote de enfermedad. Entonces necesitamos ver qué es lo que sucede y por eso hablaba yo de los factores de riesgo y de estar pendientes. Sí, pero es muy difícil, precisamente porque el brote ocurre en distintos hospitales. No viene de un solo hospital con una fuente. En el Estado de México son 4 y en los otros 2 estados son 2 por cada estado. O sea, estamos hablando de 8 centros hospitalarios. Muy difícil que sea por una práctica.
Pues ahí está justamente el doctor Krasanovich. Muy difícil que pudiera así haber, que hubiera sido un asunto, decía él, de una mala práctica, sino que simplemente el producto se contaminó de manera, de una mala práctica de un hospital, sino que simplemente el origen de la contaminación estuvo en un solo lugar, que es justamente en esta fábrica donde se piensa que se contaminó, y por tanto dicen, pues tendría que haber una sanción, no tanto para las autoridades, pero sí para la empresa que vende este producto al sector salud. Entonces, pues es un tema que se va a seguir investigando y, como les decía, el asunto es que se requiere que se analicen bien las muestras. Las muestras están, ya se han hecho dos análisis, de acuerdo a lo que explicó el doctor Krasanovich, y hay una tercera que está en, se está en espera para que el día 16 se descarte si hay una contaminación masiva o si se puede esperar. Mi reporte.
Pues Arturo, me parece una sanción, pero estamos hablando de muertes. Yo creo que, no sé, esto pudiera llegar hasta ser una situación de corte o de índole penal donde alguien tendría que responder, me imagino.
Sí, exactamente. El tema es que la empresa es la que tendría que responder. El tema de las responsabilidades es lo que tiene que resultar de la investigación que estén llevando a cabo, y particularmente por eso decía la presidenta Claudia Sheinbaum que el tema pasa por terminar la investigación y entonces sí aplicar las responsabilidades.
Bueno, pues vamos a estar atentos porque me parece que esto tiene que ir más allá de una sanción económica. Estamos hablando de muertes.
Sí,
no estamos hablando de una intoxicación que te recuperas y sigues adelante, ¿no? Esto son muertes, 17. Entonces estaremos atentos.
Sí, hay que esperar el resultado porque decía yo, ahorita lo que están viendo es evitar que se propagara a nivel nacional. Digo, si hubo casos en 8 hospitales de 3 entidades, tenían que ser muy rigurosos en este sentido de buscar que no hubiera contaminación de esta misma bacteria en otros hospitales del sector salud. Al parecer esto quedó contenido y por eso es que hay que simplemente esperar al 16 para descartarlo y entonces sí dejar que la investigación a cargo de la Fiscalía General de la República continúe y que se finquen las responsabilidades a quien tengan que fincarle.
Bueno, entonces rápidamente, en teoría, a reserva de justamente lo que acabas de precisar, esto ha sido provocado por pues insumos o medicamentos que se aplicaron a estos pequeños pacientes que murieron.
Insumos, eran básicamente alimentos.
Alimentos, ok.
Sí, no sé si es un polvo o qué es, pero estos alimentos se reparten o se venden al sector salud y se reparten. Pero pues hay que esperar el resultado de la investigación también, porque de otra forma la investigación también podría arrojar otro resultado y que no fuera precisamente estos alimentos, sino hubiera sido otro tipo de insumo. Entonces eso es lo que hay que esperar.
Perfecto. Pendientes estamos. Gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, buenas tardes.
Noches, exacto. Y por lo pronto aquí en Jalisco se descarta la presencia de esta bacteria mortal. Claudia Manuela Pérez, buenas noches. Pues sí, noches ya.
¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Hasta anocheciendo apenas, todavía tardes. Hola, Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Jalisco no hay casos detectados de personas afectadas por la bacteria Klebsiella oxitoca, que causó varias muertes en hospitales del Estado de México y de otras entidades. Así lo indicó esta mañana el secretario de Salud en el Estado, Héctor Raúl Pérez Gómez, quien dice, pues, solamente en la mañana tenía solamente los datos, no tenía sobre todo los datos de que esta bacteria pues estaba ya en varias entidades. Escuchamos.
Todos han confinado en el Estado de México. Están en el estudio, si mal no recuerdo, 13 fallecimientos que ya efectivamente antier corrigieron y hablan ya solamente de 7 fallecimientos posiblemente relacionados con nutrición parenteral total. Pero en Jalisco no tenemos evidencia de esta naturaleza.
Bueno, en Jalisco no hay casos de esta naturaleza. Comentó que este reporte estaba por la mañana. El doctor Héctor Pérez Gómez es infectólogo, recordarlo. Él dio una conferencia esta mañana muy temprano en la Universidad Autónoma de Guadalajara acerca de las pandemias y la posibilidad de que se presentara otra pandemia. De eso fue lo que dio esta mañana, habló de esta bacteria y también habló de la temporada de frío. Él recomienda el uso del cubreboca en forma permanente ante cualquier cuadro gripal. Reitera que el cubreboca llegó para quedarse y dice pues van a empezar a aumentar con la llegada de este frío, con el aumento del frío, también aumenta las enfermedades respiratorias, la influenza y también el COVID. Pero reiterar, en resumidas cuentas, no está, el sector salud en Jalisco no ha detectado esta bacteria todavía en la entidad, y bueno, hay tranquilidad en ese aspecto. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Fíjate que me da mucho gusto, Claudia Manuela, ver que nos hemos concientizado a nivel sociedad precisamente con el tema del cubreboca. Por ejemplo, había algunas personas que se sentían agripadas ahora que estuve trabajando en la Feria Internacional del Libro, e iban con su cubreboca y tú dices, muy bien, tenían que seguir trabajando y vaya, con el cubreboca. Ya no es esto de que, ay, me siento mal y bueno, ahí andabas esparciendo el bicho por todos lados, como se dice, ¿no?
Sí, también para personas vulnerables con diabetes, hipertensión, también es importante que tomen sus precauciones porque este tipo de enfermedades también les pega más fuerte. Pero sí, señalo, el cubrebocas llegó para quedarse y hay que usarlo ante cualquier cuadro gripal.
Te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, buenas tardes.
Que estés muy bien. ¿Qué va a suceder en Guadalajara con el tema de los camiones recolectores? Este problema de la recolección de basura, termina Capsa Eagle ya su contrato, ya no se le quiso renovar por parte del Ayuntamiento Tapatío. Pues bien, Guadalajara dice que va a tener camiones recolectores de basura hasta el 31 de diciembre. ¿Cómo va este tema? Edgar Flores Maciel, nos informas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muchas gracias, Mercedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo nuestro auditorio. Bueno, pues continúa esta discusión en torno a qué sucederá con el tema de la recolección de residuos en Guadalajara. Hoy por la mañana la alcaldesa de la ciudad, Verónica Delgadillo, pues primero en una sesión ordinaria de Cabildo presentó una iniciativa para la creación de un OPD que será quien albergará a los aproximadamente entre 500 y 600 trabajadores que actualmente se encuentran bajo custodia de CAPSA. Y bueno, pues este OPD tiene como objetivo brindarles certeza laboral. Habrá que pensar, Mercedes, que de ellos depende pues casi un gran porcentaje la operatividad de la recolección de basura por la experiencia, pero parece ser que una de las condiciones que pusieron los trabajadores era pues tener garantías laborales que no los hicieran perder su antigüedad. Hay gente que ya tiene pues trabajando aproximadamente 25 años para CAPSA, y bueno, pues ahora pertenecientes al ayuntamiento, había la disyuntiva de qué pasaría con su futuro laboral. Si te parece y lo tenemos listo, vamos a escuchar la declaración en torno a la creación de este OPD y qué es lo que pedían principalmente los trabajadores de CAPSA.
Implica que ellos cotizan en el IMSS, por ejemplo, y trabajadoras y trabajadores directos del ayuntamiento cotizan en pensiones del Estado. El interés de las y los trabajadores para poder brindar el servicio en nuestro municipio es que ellos puedan seguir cotizando en el IMSS para que no pierdan la antigüedad que han generado a lo largo de todos estos años.
Bueno, pues ahí es la condición que pusieron los trabajadores. Este OPD pues tiene, insisto, la única finalidad de darle certeza laboral. No quiso abundar más allá porque, bueno, pues señaló en reiteradas ocasiones que la próxima semana será finalmente cuando ya el municipio presente el plan integral, la estrategia a seguir en torno a la recolección de basura. Un tema importante que le cuestionamos a la alcaldesa fue cómo iba este tema de la licitación. Hay que recordar que en tiempos legales hoy se abrió ya la recepción de los aspirantes de la o las empresas, porque finalmente pueden ser una o varias empresas a las que el Ayuntamiento de Guadalajara les esté comprando los 160 camiones recolectores, pero se detiene como fecha límite el próximo viernes para conocer a quienes sí podrán vender los camiones a Guadalajara, es decir, este próximo viernes se da a conocer el fallo para saber si hay o no disponibilidad inmediata. Un tema importante también es que en cuestión de la disponibilidad, pues ya dieron a conocer que hay un plazo, es decir, a partir del próximo viernes y hasta el 31 de diciembre, las empresas ganadoras tienen pues este periodo para poder entregar los camiones. Ellos dijeron, en un sondeo que hicieron, parece ser que sí hay empresas que lo puedan tener de manera inmediata, sin embargo, hay un plazo, insisto, hasta el 31 de diciembre, esto implica que Guadalajara podría no tener los 160 camiones disponibles a la inmediatez, y todavía hay un plazo hasta pues fin de este mes, el lapso en que Guadalajara se quedaría pues abanicando con el tema de la recolección. No quiso abonar más detalles de la alcaldesa, dijo que la próxima semana habrá una rueda de prensa muy importante donde ya finalmente se darán a conocer los detalles. Lo cierto es que reconoció que actualmente el servicio sigue en picada. Este servicio de recolección actualmente cubre apenas el 50% de la ciudad. Un tema que no es menor porque, bueno, pues el ayuntamiento tiene la lista de colonias de las más afectadas, dijo. Seguramente habrá muchas colonias más, se las voy a enumerar rápidamente cómo es que lo tiene catalogado el ayuntamiento de estas zonas de la ciudad que están teniendo problemas severos con la recolección de basura. Una de ellas es de Bosques de la Victoria, una segunda es Chapultepec Country, Residencial San Elías, Country Club, Santa Cecilia del Fresno, Capilla de Jesús, Sagrada Familia, Arandas y San Bernardo. Yo no veo en esta lista, por ejemplo, a Miravalle, yo no veo en esta lista la colonia Morelos, que son pues zonas donde nuestro auditorio incluso nos ha mencionado que hay pues un retraso hasta de una semana en el tema de la recolección, ya la gente no sabe qué hacer con la basura, pero bueno, pues finalmente la cabeza sí reconoce que está quizá poco menos de la mitad el tema de la recolección, pero también hay que hacer la acotación, Mercedes, que ya lo hemos platicado con especialistas en el tema. Ellos dicen que aún cuando el próximo viernes ya estén disponibles los 160 camiones para trabajar, Guadalajara sí o sí tendrá una crisis de basura, por lo menos un periodo de una curva de aprendizaje de la operatividad, por lo menos hasta finales del cuatrimestre de 2025. Entonces, vamos a ver qué sucede, y finalmente vamos a ver el viernes si esta empresa o estas empresas que ganen la licitación para la compra de los camiones los van a poder tener de manera inmediata y esto pueda acelerar o acortar un poco esta curva de aprendizaje y Guadalajara tenga un sistema de recolección digno lo más pronto posible.
Exactamente, Edgar. Pues ya ves que, como dicen por ahí, uno propone, Dios propone y llega el diablo y todo lo descompone, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué se da después de que efectivamente este 17 de diciembre, cuando llegue el contrato a fin, el contrato con la empresa Capsa Eagle y con eso de las licitaciones, cómo se van moviendo las cosas. En otras cosas, Edgar, aprovechando que te tengo aquí en la línea telefónica, preguntarte si rápidamente nos puedes informar algo con respecto al operativo contraflujo, cómo funcionó hoy y si lo van a aplicar esa tarde.
Con todo gusto, Mercedes, por la mañana el comportamiento fue prácticamente el mismo que ayer. Fue un operativo que permitió sí la fluidez en ambos sentidos. Durante la tarde estaba teniendo complicaciones. Lo que llama la atención es que pues no ha habido ya una actualización por parte del comisario Jorge Arispe García de saber, y con el tráfico que terminó colapsando ayer y lo que está generando en estos momentos en la ciudad, va a continuar, si ya platicó con los mandos medios, se le van a hacer modificaciones o contempla hacer algunos ajustes más en el turno vespertino. Insisto, el problema sigue siendo únicamente en el turno vespertino. La mañana de hoy pues el tránsito circuló de manera, digamos, prácticamente habitual, no hubo tantos atorones viales como si los hubo el viernes pasado, pero el punto álgido sigue siendo el operativo vespertino, sigue generando el conflicto vehicular. Hay retrasos entre 15 y 20 minutos que nos están reportando automovilistas que viajan de punto sur hacia periférico, pero bueno, la autoridad no ha revelado ni a través de redes sociales ni a través de su departamento de comunicación social si el operativo vespertino sigue, si será objeto de algunas modificaciones o ajustes, o qué va a pasar. Mientras tanto, el operativo Mercedes sigue funcionando igual que ayer.
Pues llama la atención, ¿no?, porque habían estado del área de comunicación social muy activos con el tema.
Pues sí, por lo menos con tu servidor no. Pero bueno, estamos pendientes consultándoles. Insisto, yo no he recibido respuesta, ni no he recibido alguna actualización en torno a si va a permanecer o no va a permanecer, o qué va a suceder. Vamos a ver si conforme transcurra este operativo durante la tarde, noche de hoy, a ver qué resultado les da, a ver si tuve un diálogo con pues otros integrantes de la comisaría que puedan aportar datos o ajustes o estrategias valiosas, para ver cómo va a funcionar y finalmente si se queda o no.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Edgar.
Continuamos pendientes, Mercedes, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi compañero Edgar Flores Maciel con el reporte. Vamos a la pausa comercial, escuchará usted cómo va este abollado mundo en voz de mi compañero Víctor Montes Rentería y regresamos con más información a Metrópoli al Día. Estamos de regreso con usted y por supuesto que le tenemos más información. En este caso tiene que ver con el tema de los desaparecidos desde las diferentes trincheras. Tal pareciera que ahora con la nueva administración pues está buscando arropar más el tema de los familiares que buscan a sus desaparecidos. Y en el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, está preparando una macro recomendación. Nos tiene la información Claudia Manuela Pérez. Te saludo de nueva cuenta.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenas noches, horas y noches. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco presentará una tercera macro recomendación sobre desaparición de personas a finales de diciembre, señala su presidenta, Luz del Carmen Godínez, o como ella le llama, una recomendación concentradora, porque concentra varios casos.
La recomendación es concentradora. Hemos generado dos en este año. Estamos por generar otra a finales de diciembre. Y pues estamos visibilizando algunas situaciones que se dan al interior de la Fiscalía en cuestiones de investigación, en cuestión de dilación de las investigaciones de los desaparecidos, y son al momento, si mal no recuerdo, fueron 25 en la primera y son 15 en esta segunda, y parece que en la siguiente vienen 35 quejas integradas.
O sea, 25 casos en la primera, 15 casos o quejas en la segunda y 35 casos o quejas en la tercera recomendación de desaparecidos. En este nivel estamos en cuanto a desapariciones en Jalisco. Indica que estas recomendaciones, le llama ella recomendaciones concentradoras, se dan para que se señale, se tenga bien fijo que pues la mayoría de los casos de estas desapariciones, la autoridad cae en lo mismo, principalmente en la dilación en la investigación de las carpetas. Se tardan mucho en investigarlas. También se quejan los familiares de desaparecidos en la mala actitud de las personas o la indolencia de los funcionarios en el tema. En el momento de atenderlos es la principal queja que tiene la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Reiterar, sacará una tercera macro recomendación dirigida específicamente o especialmente a la Fiscalía del Estado. Sí, a diferentes dependencias, pero principalmente a la Fiscalía del Estado, que es donde se acumula la mayoría de las quejas. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas noches.
Me pregunto, Claudia, si estas recomendaciones concentradoras, como las llama, como las llama la presidenta Luz del Carmen Godínez, y que son, 25 en una, 15 en otra y 35 las que vienen, no diluye los casos particulares cuando, digamos, las metes en bola, dicho de manera respetuosa.
Sí, sí, pues se le preguntó a eso, pero dice ella que en esos casos, en su mayoría, presentan la misma característica o la misma queja. Sí, exactamente, estamos viendo el nivel del número de quejas, que metes 35 en una, 15 en otra. Imagínate nada más el volumen de las quejas, el número de quejas por desapariciones y en contra de autoridades que hay en estos momentos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, así lo llama ella, de recomendaciones concentradoras, porque hay varios casos, y bueno, es la tercera también a nivel estatal, que vamos a ver cómo se da también ese tipo de quejas ante la Comisión, ya con las nuevas autoridades, Mercedes.
Pues sí, porque no es lo mismo decir, Claudia Manuela Pérez, Berenice Flores, Gerardo Huerta, Mercedes Altamirano, a decir cuatro quejas similares. Ahí están.
Exacto. Sí, tiene toda la razón.
Ahí están. O sea, seguramente entre las cuatro quejas de esas cuatro personas hay situaciones muy específicas, muy, 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 muy específicas, que si las haces, que si las concentras, me parece, quizás a lo mejor, lo voy a decir así, desde mi ignorancia, pues las estarías, no les estarías dando la importancia que requiere cada una de ellas.
Pues sí, vamos a ver de qué se trata esta recomendación concentradora, pero sí nos dicen que es porque concentra exactamente la misma problemática en cuanto a las autoridades, y la queja, los dijo, son tres puntos importantes de queja casi en todas los casos de desapariciones que llegan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos: la dilación en la investigación por parte de las autoridades, la indolencia de las autoridades y hasta el abuso de autoridad en algunos casos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Tienes razón, porque son un número más, son 35 quejas más de derechos humanos
que también te dice pues cuántos hay, ¿no? Cuántas quejas hay.
Pues bueno, vamos a ver, ¿cuándo sale la macro recomendación?
Más o menos el 20 de diciembre, nos dijo que saldría alrededor del 20 de diciembre esta recomendación en especial de desaparecidos.
Y fuera de los desaparecidos, entiendo que en seguridad, salud y educación es donde se agrupan también la mayoría de las quejas.
Sí, efectivamente señaló la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos que en la administración pasada, en la de Enrique Alfaro que acaba de concluir, las principales quejas fueron ante la comisión fueron en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Estatal, la Fiscalía, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Esto lo señaló la presidenta del organismo, Luz del Carmen Godínez. Detalló que las quejas acumuladas en este año pues son 2.709, casi 2.800 quejas. Escuchamos.
Ahorita la fecha, 2.700 quejas, tenemos 8.215 orientaciones y 1.049 conciliaciones en este año. Vamos igual, seguridad, temas de inseguridad, temas de cuestiones de educación que vulneran los derechos de niñas y adolescentes y temas de salud.
Reconoce que aumentaron las quejas por acoso y abuso en las escuelas con 412 quejas en este año. Y sí han ido en aumento estas quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mi reporte, Mercedes.
Claudia Manuela Pérez, ahora sí, muy buenas noches, que descanses.
Hasta luego, muy buenas noches.
Antes de hacer la pausa comercial, se comunica con nosotros Rocío Caro y nos da un aviso, particularmente atención para quienes vayan por la zona de la calle Terranova. Es Providencia, si no me equivoco. Hay un carro volteado, nos dice Rocío Caro, un carro volteado por la calle Terranova afuera del Super La Casita, por lo que está generando caos vial toda la zona para que la gente tome precauciones. Muchísimas gracias, Rocío Caro, por el aviso. Y tengo también, espéreme también antes de irme, un servicio social. Se requiere urgentemente tres donadores de sangre A positivo. Tres donadores de sangre A positivo para Yair Israel Díaz González, quien se encuentra en el Centro Médico Nacional de Occidente en traumatología, piso 9, cama 982. Se requiere, repito, tres donadores de sangre A positivo para Yair Israel Díaz González en el Centro Médico Nacional de Occidente, donde se encuentra hospitalizado, y para hacer cita para poder donar sangre hay que entrar a la página Banco de Sangre .imss.gov.mx. Repito, si usted tiene la voluntad de donar, hay que hacer la cita en bancodesangre.imss.gov.mx. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir. Hacemos una pausa y volvemos. Antes de ir a la pausa comercial, escuchaba ya a usted, a mi compañera Claudia Manuela Pérez, hablándonos de esta macro recomendación que alista la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en torno a los desaparecidos en Jalisco. Desde diferentes trincheras se está buscando cómo apoyar precisamente este lamentable flagelo que vive no solamente Jalisco, sino de hecho todo el país. En el caso, por ejemplo, del legislativo, están buscando incrementar recursos precisamente para la atención o para la agenda de las personas desaparecidas. Marc Hernández, allá en el Congreso del Estado, precisamente nos da a conocer cómo va ese tema de la asignación, o al menos es lo que se prevé para poder brindar recursos y apoyar en esta lamentable materia. Marc, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Notisistema y te deseo mucho éxito. Buenas noches.
Muchas gracias, Mercedes. Buenas noches para ti, para toda tu audiencia. Pues sí, comentarles que pues esta semana, recordar, con fecha límite del 15 de diciembre, pero aunque se plantea que sea el día 12, cuando se apruebe pues el presupuesto de egresos que corresponde para el Estado, así como la ley de ingresos para el siguiente año. Sin embargo, pues las discusiones ya han arrancado, y pues el día de hoy tocó que la diputada de Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa, Gabriela Cárdenas, pues se pronunciara al respecto, informándonos justamente que pues plantea que haya un incremento en el rubro de desaparición de personas en la...
Mark, ¿me escuchas? Se cortó la comunicación con Mark. Si la podemos recuperar, Bere, por favor. Se cortó la comunicación. Nos estaba explicando precisamente que en el caso específico de la Comisión de Hacienda Legislativa, la diputada presidenta Gabriela Cárdenas señalaba que van a destinar más recursos precisamente para esta agenda de las personas desaparecidas en el Estado. Están en el Congreso del Estado, pues ahí en la reasignación, en el proyecto de egresos para Jalisco para el próximo año. Muchos son, sin duda alguna, los rubros que tendrán o buscan tener, digamos, la mejor partida para poder hacer frente económicamente a lo que tienen que solventar. Y en este caso, bueno, estamos hablando de que esta situación del dinero, porque para todo se necesita dinero, ¿está usted de acuerdo conmigo? Esta es una parte que podría apoyar y que fue sin duda una de las peticiones de los colectivos de búsqueda a autoridades estatales, estos colectivos de búsqueda que se reunieron precisamente con autoridades de esta nueva administración que encabeza Pablo Lemus, y donde buscan tener una mejor relación, un mejor apoyo en torno a lo que se pueda gestionar, de lo que se pueda hacer, lo que se pueda trabajar para recursos, obviamente, que se necesitan para buscar a las personas desaparecidas, recursos que se necesitan para hacer las identificaciones correspondientes de restos humanos, por ejemplo, que han sido localizados, entre muchas otras cosas más. Mark, parece ser que ya te tenemos de nueva cuenta en la línea. Adelante, por favor.
Así es, Mercedes, te comentaba justamente pues que en el Congreso del Estado de Jalisco pues ya arrancó la discusión del proyecto de presupuesto de egresos y la ley de ingresos para el año 2025, y pues en el cual se plantea que hay un incremento de recursos respecto que se pueda aprobar para el rubro de personas desaparecidas que corresponde para el año 2025. Esto de acuerdo con lo que planteaba el día de hoy la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda Legislativa y también del Partido Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, quien detallaba que pues será uno de los rubros mediante reasignaciones, reajustes que se le haga al proyecto enviado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que ya lo envió desde el pasado 1 de noviembre, y pues ahora corresponde, está en la cancha del legislativo estatal, hacerle modificaciones. ¿Te parece si escuchamos parte de lo que dijo la diputada Gabriela Cárdenas a este respecto, por favor?
Sí, estamos previendo ese aumento y también es derivado de que les hemos escuchado. También el día de mañana nos vamos a reunir como comisión con la CEPAD para contarles de qué viene el presupuesto de desaparecidos, que no solamente está en la nueva secretaría.
Ajá, justamente como lo mencionaba, esto se da a raíz de las reuniones que ya ha tenido el gobernador de Jalisco y su equipo con colectivos de búsqueda de familiares de personas desaparecidas. Las principales pues dependencias que se verían beneficiadas a este respecto serían el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, también la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado, así como pues la Fiscalía Especializada en la materia. Esto es lo que se contempla. Hay que recordar que en el caso del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se tiene un presupuesto estimado para este año, y de acuerdo con el proyecto de presupuesto, de 492 millones de pesos, por lo cual se vería beneficiado. Además, Mercedes, pues esto es parte de lo que se está discutiendo. También, pues el jefe de gabinete, Alberto Esquer, pues acudió el día de hoy al Congreso del Estado para pues explicar algunos detalles, y entre lo principal pues estuvo la su insistencia, su comentario respecto al tema de este famoso paquetazo vehicular relacionado a la verificación, que incluye el reemplacamiento y también el pago del refrendo vehicular por 900 pesos, lo cual pues ya ha sido cuestionado por diputados de oposición, principalmente quienes pues se prevé que este sea el punto más discutido de la ley de ingresos para el año 2025 en esta discusión que se está llevando a cabo en estos días. Escuchemos lo que dijo el jefe de gabinete a este respecto, por favor.
La realidad es que se va a subsidiar. Lo que el Estado de Jalisco está haciendo es ayudar a las familias jaliscienses a que no les cueste mayor de lo que han venido pagando en el refrendo, y que pueda incluir la placa, la verificación y el refrendo.
pues ahí está lo que mencionaba justamente el jefe de gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer, a este respecto. Recordar que ellos han insistido en que el costo original de estos tres trámites tendría o saldría alrededor de 3,500 pesos y ahora lo están manejando en 900 pesos en un pago de una sola exhibición, aunque hay que recordar pues que hay condiciones, principalmente que se esté, por ejemplo, al corriente con el pago del refrendo, entre otros requisitos, lo cual pues habrá que esperar a ver qué se decide en los próximos días cuando se discuta tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos para el año 2025, Mercedes.
¿Crees en verdad que este será el punto, digamos, más álgido o discordante en la discusión del presupuesto?
Sí, justamente el día de ayer también fue parte de lo que han cuestionado diputados de oposición, principalmente del Partido Futuro, de Morena, por ejemplo, también de Hagamos, incluso son los que pues se han manifestado en contra y han realizado cuestionamientos, incluso el mismo secretario de Hacienda, el mismo jefe de gabinete, Alberto Esquer, son, pues, es lo que se prevé que sea el principal punto a hacer, pues, modificado. Incluso el jefe de gabinete reconoció la posibilidad de que el Congreso pueda dejar de lado esa opción y mantenerla como pues se ha estado manejando en los últimos años. Pues hay que recordar e insistir que la discusión, las modificaciones ahora están en campo del legislativo estatal y ya no del ejecutivo, únicamente pues corresponde a ellos el diálogo, el tratar de convencer a los diputados pues para que se pueda aprobar esta opción que propone el gobierno de Pablo Lemus, Mercedes.
Bueno, pues ya veremos entonces cómo se ponen ahí en el ring, Mark, en el ring legislativo. Y nada más retomo rápidamente el tema de los desaparecidos. ¿No se hizo ningún adelanto de cuál pudiera ser el incremento en los recursos para atender la agenda de los desaparecidos en Jalisco?
De momento, justamente, todavía no se ha hecho un adelanto de cuál sería la cantidad de recursos. Te mencionaba también que se están reajustando, se están haciendo reajustes a muchas de las partidas, también incluso pues con los ingresos que estaría recibiendo el Estado por concepto de recursos federales. Hay que recordar que también el proyecto de presupuesto federal está por discutirse en la Cámara de Diputados y pues prácticamente todo dependería de lo que surja desde el Congreso de la Unión para aterrizarlo en el Estado y ahora sí poder hacer los reajustes necesarios, pues porque prácticamente todas las dependencias, hay distintas coordinaciones, dependencias, sectores también, que han estado solicitando recursos para distintos rubros, por lo tanto, pues, habría que esperar para definir una cifra exacta, para definir sobre cuánto le correspondería principalmente a la materia de personas desaparecidas, una de las más preocupantes, pues, del Estado, si no es que la más, Mercedes.
Exactamente. Muchísimas gracias, Mark Hernández, que tengas buena noche, que descanses.
Igualmente, y un saludo para todas y todos.
Gracias, Mark Hernández, desde el Congreso del Estado. Y si hablamos de dinero, la bancada edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara anunció este martes que promoverá un amparo contra el incremento de 12.5% en la tarifa del CIAPA para 2025. Juan Alberto Salinas García detalló que en la sesión ordinaria de Cabildo de esta mañana se presentó una iniciativa de acuerdo con carácter de dictamen para promover una controversia constitucional contra el CIAPA, el Congreso del Estado y el Ejecutivo Estatal, misma que fue rechazada y enviada a comisiones. Luego de que el plazo para promover el recurso legal vence el 9 de enero, los morenistas anunciaron que publicarán un amparo a través de una campaña en redes sociales, el cual podrá ser descargado y utilizado por todos los ciudadanos para interponerlo ante la paraestatal y defenderse así del incremento en la tarifa. Bueno, pues eso es lo que pretende Morena, o la bancada de edilicia de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara, para tratar pues de ampararse contra este incremento de 12.5% en la tarifa del CIAPA para el próximo año. Nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.